yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and the soul we are one, 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 yeah. Over in the ghetto.
Igual que aquí, allá al rato, ¿no?
Echar
cotorreo.
Sí, pues un ratito.
Vas a estar de MC, ¿no?
Ajá. Voy a echar un poquito, como un set un poco dub, y después ya me jalo con ellos.
Ah, va, va.
A ver qué tal se pone.
Pues. Aguanta, está un poquito más para allá. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Uno, dos, tres, grabando. ¿Qué tal, pandilla? No sé qué programa y qué número es el día de hoy, porque andamos corriendo, pero acá estamos ya en Ciudad de México. Y aprovechamos para armar unos capítulos por acá. Y hoy nos acompaña el mismísimo Ras Joshua. ¿Cómo estás, Canito? Muchas gracias por darte un espacio. Corriendo los dos, pero se logró.
Sí,
se logró.
Con lo caótico de la Ciudad de México, como siempre. Pues haciendo la labor aquí de pasar entre los profes y todas
sí,
las situaciones, pero bien, ¿no? Bien contento de estar acá contigo, de compartir, que les interese la chamba, y eso, más que todo contento.
A huevo. Nos toca al rato ir a echar cotorreo ahí al triple aniversario, dos cumpleaños y el del Bass Attack. Va a estar bueno el cotorreo.
Va a estar bueno, sí, justo cayó en el mero día del cumpleaños del Ducas y el Tormas, los dos son el mismo día, y pues el Bass Attack que se descolgó ahora a hacer su aniversario de este lado, pues está chido, la verdad.
Simón.
Es un proyecto que le tengo bastante cariño, pero más que todo, pues que también ha estado sacando la casta, ¿no?
Simón.
Y eso está padre. O sea, de una u otra manera también tener proyectos hermanos con quienes podamos hacer cosas chingonas, grandes, serias, me gusta.
Sí, está chido. Te está armando bueno allá en Playa del Carmen con el Bass Attack. Pero antes de empezar con 2025, me gustaría un poco regresar el rewind.
Ajá.
Y empezar. Eres originario de Xochimilco.
Así es.
Ok, siempre ahí naciste y creciste, has estado toda tu vida ahí.
Sí, toda mi vida ahí. Mi familia ya tiene, pues yo creo que serán como más de 70 años que llegamos a sentarnos ahí. Y sí, o sea, ya yo toda mi vida en el centro de Xochimilco y luego ya un poquito más a la periferia. Xochimilco tiene la zona lacustre, que es lo que generalmente todo el mundo conoce.
La
chinampería y, bueno, las trajineras y esa parte turística, que es la zona baja, pero también tiene una zona de pueblos que es de montaña. Xochimilco cuenta con 18 barrios y 14 pueblos.
Wow.
Y yo estoy en el primer pueblo, que se llama San Lucas, ahí tienen su casa. Y bien, o sea, me encanta Xochimilco. Para mucha gente, o sea, conoce justo esa parte turística. Y también mucha gente se ha querido ir a vivir hacia el sur de la ciudad porque sigue siendo un poco pueblito, pero también luego no aguantan el rigor del pueblo, ¿no? Porque pues la gente que somos de ahí tenemos ese arraigo por las tradiciones, ¿no? Si es una cuestión muy local de la tradición de algo de ahí, a la gente de verdad de ahí no nos importa el tráfico, ¿no? Es más, hasta te bajas y la vives.
Okay.
Y la gente que llega de fuera de repente es como, ¡ay! Esta gente incivilizada siguen, y es como, si no estás listo para vivir ahí, pues bye.
¿Cómo cuánto tiempo está de aquí del centro?
En transporte público, hora y media.
No, pues sí está.
Sí está colgadón.
Está más o menos como de que Izcalli, también yo soy de Cuautitlán Izcalli.
Ándale.
Más o menos hacia el mismo tiempo para
sí,
otro lado.
Sí, 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 son, yo creo que para cada lado, para Xochimilco son como 35 kilómetros. Y ya también para acá de este lado, yo creo que sí, como sí, 35, 40.
Y ahí creciste en Xochimilco. ¿Y cómo fue tu primer, dijiste, cómo empezaste a escuchar reggae o la música? ¿O cómo fue que empezaste a involucrarte en esta onda?
Sí, fíjate que la música reggae, yo creo que fue una cuestión generacional de la gente de los noventas. O sea, en los noventas había mucho hip hop y reggae, ¿no? Y entonces yo como a los 4 o 5 años escuché el general. Y fue como, wow, qué onda, ¿no? O sea, escuchar las canciones del general era como qué onda con este cuate, o sea, más allá de lo que dijera, como la cuestión rítmica, uh-huh. Fue lo que me atrapó. Entonces, desde muy niño, a esa edad fue como, yo de verdad empecé a soñar con un día de hacer eso. Dije, no sé qué sea, pero a mí me encanta, o sea, uh-huh. Y pues no lo sabía hacer, solo era como buscar en tu mente, rebuscar las palabras, ¿no? Y ya pasó el tiempo, en una canción que tengo lo platico, se llama justamente My Story, uh-huh. Y habla de eso, ¿no? Aún recuerdo el momento cuando te conocí, mi hermano te sonaba cuando yo era un rookie, me gustaba tu estilo original, me encendía si escuchaba al general, uh-huh. Y así llegó la música que llena mi vida, así llegó reggae music, my music, mi alma. Yo crecía y crecía y un tiempo me olvidé, ay, de este sonido que de chico escuché, pero luego a los 13 lo reencontré y desde ese momento pues jamás me aparté. Y fue así, o sea, en la secundaria, como desde muy niño lo escuché y fue como wow. Y yo decía, no, quisiera dedicarme a eso, pero fíjate, el pensamiento de un niño de 5 años decía, no, o sea, este cuate no es de aquí, no es de México, no, yo no sé dónde es Panamá, ¿no? O sea, uh-huh. pero decía, seguro este cuate no está con su mamá, ¿no? Este cuate no está con su familia, ¿no? ¿Cómo puede viajar tan lejos de su familia? No, yo no podría hacer eso y no sé. Y después ya, pues, a los 13, cuando me reencontré con la música reggae, con los compañeros de la secundaria, fue ya como, pues, fue hipnótico. O sea, cuando empecé a escuchar reggae fue como wow. O sea, teníamos como la curiosidad porque nos tocó el boom también del ska mexicano. Y estaba en ese entonces, pues ya sabes, que Panteón y todos íbamos a los masivos a esa edad de CU, así íbamos a los masivos y era como pues la aventura, ¿no? Y de repente
la misión era también
era la misión sota, era una locura, o sea, porque además adolescentes, super menores de edad ahí bailando ska y todo eso, pero también siempre hemos sido muy curiosos. Creo que es algo que hoy ya no se tiene tanto en las nuevas generaciones, que es esa cosa de ser curioso, de buscar de dónde viene, de investigar. Uh-huh. Y entonces me encontré con la onda de la aventura musical, de dónde viene el ska. Y una vez que encontramos el ska y el rocksteady jamaicano, fue como no. O sea, yo ya no volví a escuchar
otra.
Y
por ejemplo, en ese tiempo apenas empezaba el internet.
Sí.
Era difícil encontrar,
sí,
aunque
sí,
tenían esa curiosidad que dices que ahorita ya no hay, que el chombo le dice curiosidad intelectual.
Claro.
Las generaciones antiguas la tenían. ¿Cómo le hacían para buscar esa información?
Fue de preguntar con casi todo mundo, de empezar a preguntar. Justamente, y también en la primera década de los 2000 fue cuando llegó a México el internet. Entonces yo estaba en la secundaria en el del 99 al 2000, fue el primer año. Entonces nos tocó el boom del internet, y un amigo que pues era más o menos de la anita, porque nosotros éramos de escuela del gobierno, uh-huh. Pues el tío que era de lana en su casa metió el internet. Y ahí pues,
vivía, ¿no?
Ajá, y de repente, pues qué onda, nos dan chance, sí, conéctense, muchachos, y pues medio que empezamos a buscar, y luego pues lánzate al chopo, sí, y man. Así, o sea, a buscar y encontrar los lugares de dónde venir al centro a escuchar reggae. O sea, fue realmente como de estar buscando. Recuerdo que una de las primeras canciones que escuché fue Bob Marley, A Message to You, ¿no?
Okay.
Y fue como, wow, ¿no? Como todavía en esa onda un poco rocksteady, como un poco ska, pero también una vez que escuchamos ya un poco más pausada la música, ya no hubo manera de despegar.
Me dices como que hablaron en plural, ¿eran tú y tus compañeros?
Sí, era yo y un compa,
okay.
Que actualmente está como BJ7C, acá en Ciudad de México está fuerte, también en la onda de los BJs, en eventos de jungle, de drum and bass, de reggae, de dub, en muchos de los más grandes está. Entonces, como desde muy chicos, crecimos juntos, ¿no? Hasta la prepa, allá en la universidad, pues él se agarró su onda del diseño gráfico y yo definitivamente la música, más al reggae, ¿no? Pero, juntos fue que fuimos acercándonos a la música, al reggae, a buscarlo, hasta que, pues sí, empezamos a generar un proyecto.
¿Te acuerdas, por ejemplo, de alguna, por ejemplo, ahorita que me dices los masivos de CU, o alguna anécdota que les haya pasado allá, ¿Iban así en bolita o nada más ibas tú y tu compa?
No, ya, yo a los eventos de CU me iba con los compañeros de la prepa, porque okay. Yo estaba en prepa 1. Yo entré a la UNAM, entonces desde la prepa, entonces más bien ya era como organizarnos la banda que íbamos y de tomar un camión. O sea, subíamos al RTP y bajábamos al pasaje y fuga, ¿no?
Llévanos
directo a CU. ¡Pum! Pues órale, chavos. Y ya. Era una locura, o sea, pues era algo ilícito.
Sí.
Era algo ilícito.
Y cuando llegas allá a los masivos y empiezas a escuchar a las bandas, supongo que las primeras que escuchaste ya en vivo fueron bandas mexicanas, ¿no?
Sí.
¿Cuál fue, por ejemplo, la que dijiste, ah, estos güeyes tocan chido?
Sí, o sea, sí me tocó, por ejemplo, ver a... Algunos que me impactaron fueron Salón Victoria, uh-huh. La Matatena un poco y Antidoping. Uh-huh. Sí, también ahí fue como, wow, ¿no? ¿Qué onda, reggae mexicano? ¿Qué bole, qué bole? Sí, ¿no?
Sí, a mí me pasó lo mismo, o sea, escuchaba allá en Izcalli por compañeros que iban al CCH, me traían cassettes todavía de ska, de reggae, me prestó uno, uh-huh. De Steel Pulse, un camarada del Dirty, que ahorita es tatuador. Uh-huh. Y lo escuché y me gustó. Y le dije, oye, güey, esta madre, ¿qué pedo? Yo no sabía ni qué era, güey, tampoco. Y cuando fui igual al primer festival, dije, ¿a poco hay bandas de reggae en español? Y al Antidoping y a la Gaña. Y dije, ah, no mames.
Sí.
O sea, es otro pedo también, ¿no?
Sí. A nosotros también al inicio fue muy eso. También Antidoping, Ganja, ¿no? Que fue como su época más dorada, ¿no? Uh-huh. Finales de los 90, principios de los 2000, fue como pum, el ponchezote, ¿no? De los discos de ellos. Yo recuerdo cuando salió el Esfuerzo Universal, fue como sí. ¡Wow! No se controlaban durísimo, ¿no? Donde quiera que fueran. Y en festivales de todo, desde el Olincán hasta cosas, o sea... Y fue muy, muy chido. Fue una etapa muy, muy, muy padre. O sea, también como de escucharlos unos 2 años y también pasó lo mismo. O sea, fue como, ok, sí, esto está en español, pero yo decía, es que yo escucho que la música en inglés tiene otro espíritu.
Simón.
¿No? O sea, ¿qué onda? ¿No? Acá como que es muy festivo y relajado. Como que todo el tiempo es playero, fiesta, ¿no? Uh-huh. Y cotorreo y no. Y entonces como a los 17 escuché reggae en español, pero de Chile. Ajá. Uh-huh. Y en Chile estaba durísimo el movimiento Rastafari, pero así en el top, en el super top. Y escuché al primer proyecto que se llamaba Yaman, y en español. Y después fue Yaman, Conciencia Yo y Yo, Boomer, Oscar T. Mm. Y ¡puf! O sea, yo ya no me pude despegar de la música reggae rasta. O sea, hasta la fecha yo puedo... Casi todo lo que consumo casi es... puro reggae rasta.
¿Y en qué momento dejaste, por ejemplo, seguías buscando, te seguía llegando música, y en qué momento decidiste, bueno, ya no quiero ser nada más un fan, quiero ya como que meterme más ahí a hacer mis rolas, readings?
Sí, como a los 16. Sí, ya estábamos, mi cuate iba en la mañana a la escuela y yo iba en la tarde, pero la verdad que... O sea, la adicción por escuchar música reggae era muy fuerte para mí, de verdad. Entonces, en las tardes que ya él estaba en su casa, yo me iba para allá. Sí. No, sí terminé la prepa chido y todo, pero... O sea, la verdad es que la mayor parte del tiempo me la pasaba ahí en su casa. O sea, también tengo la onda de que yo voy a la escuela y pongo atención, así... Me callo toda la clase, pongo atención, salgo y ya no necesito estar estudiando. Uh-huh. No, sí, a mí se me queda, pero rápido. Entonces, nunca tuve problema para hacer exámenes extras o cosas, ¿no? Pum, de volada siempre uh-huh. pasé. Y me la pasaba en casa de él. Entonces, más bien como que lo que pasó fue que escuchamos reggae en español y luego empezamos a escuchar reggae en inglés. Pero fue como, oye, no manches, hay una cosa que se llama dub. Uh-huh. Y fue como, sí, no. Y es que traíamos ya como la cosquilla de querer empezar a escribir, pero pues no había readings. O sea, todavía no subían One Readings y esas cosas, a la red no había. Entonces, más bien lo que empezamos a hacer fue a piratearnos a los discos dub, principalmente Mad Professor, uh-huh. o King Tubbies, o Scientist, la pura base con poquitas voces, uh-huh. como, y ahí la metieron, bueno, pues ya. Y entonces nos empezábamos a chacalear esas, nos las empezamos a robar y empezamos a escribir. De lo que escuchábamos de los artistas de reggae rasta en español, chilenos, fue como, oh, no manches, no, sí. Y fue después, a la par, como entre buscar readings y también a buscar información de Rastafari. Uh-huh. O sea, como que estábamos ávidos de querer saber de Rastafari. Y sí, o sea, ahí en la prepa también empezamos empecé a juntarme con otros bredas que hasta la fecha hoy sus familias son enteramente Rastafari. O sea, son de la casa Nayabingi de México.
Okay.
Y seguimos congregándonos en torno a Rastafari, o sea, realmente un modo de vida Rastafari.
Ceremonia,
Nayabingi y todo.
¿Y esas dónde las hacen? ¿Acá en la ciudad?
Hacia Tonanitla, cerca del aeropuerto.
El nuevo,
el del AIFA.
Ok.
Ajá, y ahora está ahí la casa Nayabingi. Entonces, pues yo desde Xochimilco hasta allá también.
Sí, o sea, cruzas todo.
Sí.
¿Y las hacen seguido? No sé.
Depende, o sea, hay un calendario de ciertas celebraciones y también cada uh-huh. cierto tiempo, si quieres ir, ahí viven los hermanos y nos
¿Hay
juntamos.
Gente viviendo
a,
ahí, okay.
Sí, nos juntamos a comer, nos juntamos a meditar, nos juntamos a compartir. Sí.
Y, eso está chido.
Sí, sí, sí. Y seguimos, bueno, sigo desde entonces, desde los 16, 17 años. O sea, todo empezó como por la música, por el agitamiento espiritual que trajo la música de Chile. Uh-huh. Y después ya a congregarse, ¿no? Estaban las congregaciones y todo, pero sí, o sea, desde como los 16 años fue que realmente me empecé a sentar a escribir.
¿Y cómo fue ese contacto con la congregación? ¿Tú ya estaba y tú llegaste o la empezaron a armar ahí entre todos?
No, ya estaba, ya era un movimiento de varios años. Sí que era la sede oriente de la ciudad y como que había hermanos de distintas casas como Nayabingi y un poco uh-huh. Bobo Shanti y estaba ahí Ras Levi, estaba Leona, uh-huh. ¿no? Como de los del reggae, ¿no? Pero había muchos más hermanos okay. que no les interesaba de hecho nada el reggae, ¿no? Sino todo es una cuestión espiritual. Entonces, primero como llegué ahí y luego nos fuimos hasta Ecatepec uh-huh. y eso como que cambió, ¿no? Pero sí,
pues siempre. Seguía siendo la misma congregación.
Pues. Ajá, seguía siendo la misma. No, después también de como. Se separaron y así también cada uno tomó su forma de querer llevarlo.
Como que también, ok, su propia. O sea, ya aprendí acá y quiero manejarlo por acá, pero yo con mi gente, uh-huh. ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, algo así.
Ah, ok, está interesante ese pedo. Y bueno, empezaste a ver los dubs. Y
sí, empezamos a utilizar los dubs y teníamos él tenía en casa un aparato de karaoke, un aiwa, okay. una cosa así. Uh-huh. Entonces tenía dos caseteras, le podías meter los micrófonos y también tenía entrada para el CD.
Ok.
Y entonces.
Sound ya, system casero.
Sí, sound system casero.
Oh, wow.
O sea, literalmente poníamos la pista en el del CD, le metíamos señal. Dos micrófonos nos compramos y grabábamos en cassette.
Ah, huevo.
Y así hacíamos las letras y pum, a ver, esta pista me gustó, pum, a ver cómo está. Y desde ahí empezar a ver la estructura de la canción, ta, 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 ta. Y yo era como, o sea, como yo ya mi pasión era 100% el reggae y cantar reggae, yo me ponía muy exigente con ellos y les decía así como, man, aquí tenemos que vernos cuando menos dos o tres veces a la semana. Y apréndanse sus letras porque vamos a tirarla en este reading o en este dub y en cualquier otro que este carnal, el de la casa, de que entre semana pues está descargando música. Entonces fue como para mí la disciplina de todo el tiempo.
Okay.
O sea, me tiren la pista que me tiren era tran, tran, clavarla, 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 clavarla. Y también de repente, no nada más como en cuestión de flow, sino también siempre he sido muy, muy, muy musical. O sea, tengo como un poco ahí por parte de la familia de mi madre.
Tienes como que influencia musical.
Un poco de influencia media artística, digamos. Uh-huh. Entonces, como que la cuestión sonora también así. Yo lo escucho la rola y no te voy a decir, está en do, no sé qué. No, pero si ya, ya la tengo en el oído y pum, empiezo a cantar en tono, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo.
Y por ejemplo, esas primeras veces que practicaban ahí en casa de tu compa, era más como freestyle, había una combinación de freestyle y ya tus letras que ya...
A veces era eso, como letras y luego uh-huh. también ya nos poníamos a improvisar, luego ya hasta nos agarramos de cotorreo, o sea, como un poco
sí, sí.
albureo, ¿no? Y ajá. así, pero todo rimado, ¿no? Y estaba chido, o sea, también estaba pesado.
Practicaban al
ajá,
final.
Sí, 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 sí. Y estaba chido ya, pues al final no faltaba que te prendías una ganja y lo que sí, sea. Bueno.
Y, chido. Y de esos compas con los que te juntabas, bueno, me dices que hay uno todavía que se dedica como a BJ, ¿no?
Ajá.
Y de los demás, ¿fuiste el único que siguió o todavía siguen?
No, ya de ellos ya nadie sigue, ya nadie sigue cantando. De hecho, como que todos los demás agarraron. Éramos como 4 o 5 y los demás estudiaron otras cosas.
Y bueno, siguieron ustedes. ¿Y cómo fue ahora que empezaron ya a decir, oye, yo tengo este material, grabaron sus cassettes? ¿Dónde los empezaron a sonar?
Fíjate que pudimos, más bien, Pues es que él era como de un poco más de lanilla, ¿no? O bueno, no de lana, pero pues estaba en mejor
tenía
situación.
Más facilidades.
Yo vengo de una casa donde mi padre falleció cuando yo era un bebé, entonces mi mamá sola con dos hijos, o sea, fue una situación difícil. También debido a eso, pues mi mamá empezó a construir casa, entonces para mí de niño era casi, casi neta, literal, era como, ¿quieres tenis o quieres casa? Y no, pues siempre con la conciencia de querer algo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una infancia algo dura, ¿no? Pero pues a lo que había, ¿no? Y este cuate, pues no, mi amigo tenía a su papá, arquitecto, bien. La señora también bien, trabajo, casa, vamos. Y entonces este carnal le compraron su primera compu, ¿no? Pues no manches, ¿no? ¡Wow!
¿Esta rosa?
¿Eh? Sí, no, pues no manches, ¿no? Entonces pudimos conectar los micros ahí y ya grabábamos en la compu. Y pues ya pasaron los años, como 2-3 años, y de repente sí ya empezaba a ver como readings y cosas. Ajá. Y también recuerdo que un primo que es informático me dijo, ah, mira este programa como para música electrónica. Y así como que, ah, pues a ver qué onda. Entonces empezamos como a picarle y a bajar, o sea, si la música electrónica estaba en 170 BPMs, no, pues empezar a bajarle y agarrarle la onda para empezar a también como medio hacer readings y cosas, ¿no? Uh-huh. Realmente ahí nunca consolidamos algo como de readings, pero sí ya después, al paso de los años, fue como de sí ya encontrar algunos readings y otros amigos de Texcoco que se llamaban Los Mensajeros Ayanay. Esos también eran unos aferrados de la máquina y nos empezaron a pasar readings. Y entonces empezamos a grabar en casa de él y de ellos hasta Texcoco. Empezamos a grabar algunos temitas así, pero uff, super oldies.
Y ya que los tenían, bueno, dijeron, bueno, ya los tenemos, ¿ahora qué?
No, pues, por ejemplo, estos chicos de Mensajeros Ayanay estaban más metidos. Y ellos empezaron a meter mis temas como en algunas compilaciones. Y la gente empezó a preguntar. Y fue como, ay, güey, este compa, ¿qué onda? Este sí canta más melodía, qué rollo, ¿no?
Sí, sí,
y así,
sí.
Y pues empezaron a preguntar por uno. Y de repente, pues ya me invitaban a los eventos. No sé, te ponían 50 varos de pasaje y ya te rayabas, ¿no? De Xochimilco hasta Texcoco, ¿no?
Y di que te daban,
¿no?,
algo, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Pero pues chido, o sea, así de a poquito pues te empiezas a meter. O sea, sí, para mí salir ya de Xochimilco era un logro, ¿no? Y de repente, no, pues que hasta Texcoco, no, pues que ahora ya te están pidiendo hasta Cuautitlán. O que ya te están pidiendo...
Yo estoy seguro que te vi, no, creo que en Izcalli, güey.
A lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, 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 no, ya tiene muchísimos años.
¿Y te acuerdas, por ejemplo, la primera vez que te dijeron, oye, güey, están preguntando por ti, que si quieres ir a cantar acá, güey?
Sí, que si cobras o que, pues, que te ponen los pasajes o qué onda.
Sí, 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 sí.
No, pues sí, cámara, vamos, vamos, ¿no? Y pues, sí, 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 sí.
¿Te acuerdas a dónde fue?
Las primeras fueron hacia allá, hacia Texcoco.
Ok.
Sí, las primeras fueron hacia allá, hacia Texcoco, y luego más hacia acá, ya hacia Santo Domingo, zona de Coyoacán y todo eso.
¿Y te acuerdas la sensación de que ya te vas a subir ahí al...?
Era muy emocionante, pero también como esta onda de que yo ensayaba mucho con ellos, también como que yo iba ya así, ya como...
Ah, ya.
Así, o sea, iba duro.
Dudoso ya, o sea... Como Fucho, ¿no? Ha entrenado bien, voy a armarla bien.
Yo siempre como que siempre traté de meterles eso a mis compas, como esa actitud de una, como le dicen, una moral élite, uh-huh, ¿no? De siempre champion. O sea, si tú no estás champion, no estás convencido de lo que vas a hacer, pues vas a verte todo dudoso y así. Uh-huh. Y bueno, lo que te digo de parte que tengo como un poco cepa de artística por parte de la familia es que tuve un tío que era coreógrafo. Uh-huh. Y yo estuve con él en danza contemporánea desde los 8 a los 18 años. Entonces todo el manejo de escenario para mí era pan comido, ¿no? Y yo empecé a cantar con él como a los 9 años.
Okay.
Entonces también desde muy chico empecé a cantar y ya en la adolescencia pues yo me hizo una vocesota así, ¿no? Y de repente ya cuando empecé con técnica de canto y así, pues ya fue diferente, ¿no? Pero sí, yo ya a los 17, 18 años...
Ya traías como ciertas ya, tablas, pues, quizás no de reggae,
tablas,
pero
sí,
ya
de escenario.
Escenario.
O sea, ya de pararte en el escenario que fuera, a pie de calle o en un escenario grande. O sea, yo a los 16, 17 años estaba en el Centro Nacional de las Artes, Teatro Real Flores Canelo, o sea, que es pues la cúspide de la danza contemporánea en México, ¿no?
Entonces ¿no se te hizo tan difícil ahora poner en escenario?
No, en el reggae no, pero sí era, aún así era como... un tanto difícil en el sentido de que era algo que jamás había hecho.
Ajá.
Y como además de que era algo que más allá de que no lo había hecho, pues es que era yo, ya era yo, ya no estaba interpretando el baile o la canción de cualquier otra persona, sino que era yo. Y sí, creo que el problema más fuerte siempre era hacia conmigo,
Eres muy autocrítico.
Soy súper autocrítico. Okay. Soy sumamente severo. Sumamente severo. Entonces, tanto hacia conmigo y...
Con tu equipo.
Con mi equipo. Entonces, también... por eso fue como que agarré esta onda de cantante, de Sing J, ¿no? Y siempre me decía, no, ¿por qué no haces una banda? Y yo como, no, man, es que... Si yo les digo que a las 5 yo llego al 5 para las 5. Uh-huh. Y la gente era como... Llegaban 5:30 y querían echarse una chela. Sí, sí, sí. Y que
no había como que ese compromiso.
No había ese compromiso, ¿no? Y yo así, en cuanto salí de la prepa, o sea, hice mi examen para la Escuela Nacional de Música, quedé, pero yo no me sentía a gusto con el ambiente de la academia de la uh-huh. música de ópera, ¿no? Yo iba para cantante de ópera, pero yo no me sentía ahí. Yo quería cantar reggae, ya no me importaba nada. Entonces dije, a partir de ese momento, a los 19 años, dije... César, ¿es todo o es nada? O sea, si vas a seguir en la música y vas a entrar al reggae,
es todo
o nada. Y dije, no, pues todo al reggae.
Y empezaste ahí a lo que comentaste ahorita, de que la gente empezó a ver que tú tenías como que una forma diferente de abordar sí. los readings, güey. Eso fue lo que me pasó cuando te vi, por eso me acuerdo de ti, güey.
Ya.
Porque había, o sea, sí, estoy de acuerdo que hubo más MCs, pero como que todos traían como que la misma línea, ¿no?
Ya.
Y tú eras el único que tenía hasta rhythms diferentes, el ritmo era diferente y tu voz sí. era diferente. Por eso no se me olvida.
Ya.
Y ahí, ¿cómo fue tú que decidiste irte por ese, o quizás un poco por el dub, o porque tu voz también queda muy bien con el dub?
Sí, fue como también algo ya de repente muy fortuito. O sea, porque me tocó justo como la etapa de la primera... Fui como la colita de la primera camada de cantantes, ¿no? Uh-huh. Que estaba el Aarón, uh-huh. que estaba Levi, que estaba Leona, Leal Estilo. Yo creo que los últimos que llegamos fuimos Lengua y yo, uh-huh. ¿no? Lengua está también muy en su concepto. Cada uno tiene como su concepto muy claro, ¿no? Pero... incluso me pasó, por ejemplo... Empecé a ir a tocar puertas.
Ok.
¿No? O sea, yo sí fui casi de irle a tocar la puerta a Selector Joshua y decirle, ¿qué onda? Soy fulano de tal, este es mi proyecto. Y así como que dijo, wow, no manches, está bien chido. Pero ya, pues, ya había sacado un disco de compilado con sus cantantes del cuartito de allá. Uh-huh. Y ya para cuando yo fui, acababan de terminar las grabaciones del segundo. Y fue como, no, ya no, ya no se puede, pero... Y como también en ese momento creo que ellos como empezaron a disgregarse. Uh-huh. Y entonces fue como, oh, pero si quieres ven un día y me enseñas tus rolas y a ver qué onda, pues un día grabamos algo. Y yo como, pues va. Y fui y como que yo le dije, no, pues vamos a maquetearla, va. Y la maqueteamos y dije, mándamela, me la voy a aprender más chido y vengo y te la grabo así, pero al 100, ¿no? Bien. Y de repente... como medio año, él nunca me la mandó y de repente ya la publicó y fue como, no, me puse bien loco. Y o sea, como hablando de los estándares, ¿no?
Porque no era lo que
quería sacar. Y de repente, no, yo hice así, hablé con él y hasta tuvieron que cambiar diseño gráfico y bajar el archivo de todo el disco y sacarlo porque yo me puse bien.
¿Ahí todavía eran CDs, eran ya digitales o...?
Creo que ya empezaban a subir compilaciones. De, sí, pues, no sé, Mega Upload, una madre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y pues ya la gente entraba al blog y pum, lo descargaba. Y yo sí me puse bien loco y le dije, no, man, es que eso no es así, ¿no? Y como que nos empezamos a tomar un montón de respeto. Y dijo, no, manches, nunca nadie me había dicho algo así. Ajá, o sea, sí, como... Sí. Y yo sí, no, pues, es que, man, yo quiero hacer algo bien chido, ¿no? O sea, respeta, ¿no? Y acá... Y...
Sí, pues, por eso tú le dijiste, es una maqueta.
Sí, y así, o sea, como... Siempre con las ganas de poner el estándar y en otra cosa diferente, ¿no? También tenía como antes mucho la mentalidad de que mientras más intrincado pueda ser el rhythm, hablando de cosas, ¿no? Que es diferente, más intrincado es el rhythm y que yo pueda abordar el rhythm de una forma que no sea la habitual, para mí era ahí. O sea, mientras más intrincado era, más me gustaba, ¿no? Entonces... Y eso también me formó mucho en cuestión del reggae.
Y te hacía diferente a los...
Sí, y me hacía completamente diferente, ¿no? Entonces, bien, o sea, tanto buscar el estándar como buscar la diferencia, ¿no? Eso creo que sí es algo que sí puedo decir que sí me caracteriza y que además, también lo comentaba en algunas otras entrevistas, de repente, pues, un poco entre la preparación de mi instrumento y de autoexigirme y de las circunstancias que me han puesto en la vida para saber... trabajar mi instrumento vocal ha hecho que me haga un cantante como muy versátil, ¿no? Entonces de repente, no sé si para bien o para mal, porque de repente la gente como que le gusta que tenga un sello, ¿no? Como muy característico, ¿no? Es más como si tú escuchas Oscar T o Zona Ganja, aunque son voces rasposas y raras, a la gente le gusta por eso, ¿no? Uh-huh. Y de repente, y Yashua, ¿no? O sea, Yashua de repente es súper melodía y de repente es como super flow o de repente así, ¿no?
Es como que de equilibrar.
Ajá, pero a veces siento que luego la gente como no se termina de enganchar porque pasa eso, ¿no? Uh-huh. Como que, oh, es que este man es bien versátil, ¿no?
Un poquito de todo, pues.
Ajá.
Y ahorita comentabas algo de las letras, tus letras.
Ajá.
O sea, lo comentabas de tu familia, de lo que viviste. Las tratas de... Seguramente hay algo de eso que tratas de exponerlo en tus letras, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, hay un temita que está por ahí cocinándose ya hace un tiempo con un productor. Bueno, gente de fuera, pero... En el que hablo de eso, ¿no? O sea, madre con dos crías y un padre bajo tierra, mira, ¿crees que por ser blanco no conozco la miseria? La misericordia de mi Dios me da la fuerza, mucho, poco tengo, pero a la noche igual aquí se reza, ¿no? O sea, es como, y es la verdad, ¿no? O sea, para mí...
Yo también las cargas con un poco de conciencia de Rastafari, también es como que el...
Sí, para mí la música fue el conducto para encontrar esa presencia divina, ¿no? Entonces, yo de verdad le doy gracias al reggae por todo lo bello que he vivido y porque no he sabido a veces controlarme cuando he tenido la oportunidad, a veces he abusado, ¿no? Pero,
okay.
Pero también he disfrutado de mi vida y también he disfrutado de poder acercarme a Dios, ya Rastafari. En mi vida, ¿no? Me dio esa parte espiritual. Yo, pues, venía de una familia católica, pero nada de todo lo católico me cuadraba, porque decía, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué tengo que esto? Si está con... Así desde muy niño yo me daba cuenta que se contradecía, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente acá a mí fue como, wow, el acercamiento con, sí, con la música y que además una música espiritual. O sea, realmente, si yo... Acabamos de sacar el nuevo disco con Mr. Zebra hace 15 días.
Chimón, ¿eh?
Y ya si tú escuchas las letras, o sea, es eso, ¿no? O sea, aquí en el valle de duras pruebas, ayer fallé y limpié mis heridas, ahora que sigo presente, soy un soldado de ya viviente. O sea, me encanta abordar esa parte en la que yo sé que de una u otra manera soy un soldado de Dios, de ya un guerrero, ¿no? Y que... frente a todo, lo importante es enfrentar las adversidades desde lo interior hacia afuera, ¿no? Y de a través de ese trabajo espiritual, si bien no pretendo ser un sacerdote ni un ejemplo uh-huh. para nadie, o sea, porque tengo mis contradicciones como todo ser humano, pero sí creo que si yo escuché esas palabras y me llevaron hacia un camino positivo, creo que alguien más también puede escucharlas, ¿no? Sin necesidad, te digo, de yo decirle, no, lo haces bien o lo haces mal o tienes que hacerlo así. O sea, no pretendo imponerle a nadie, solo comparto mi experiencia y mi trabajo introspectivo y espiritual por si a alguien le sirve. Nada más.
Al final del día, como que si a ti te sirvió, le puede servir a alguien más, ¿no? Al final... El que te ayude a ti le puede ayudar a alguien más también, ¿no? No ser así como que tampoco, como dice, no todo dread es un rasta y no todo rasta es un dread, ¿no?
Así es. Sí, ¿no? Y a fin de cuentas, pues la vivencia es de cada uno, ¿no? Pero si escuchas algo que te puede motivar en mis letras, bienvenido, bendecido, ¿no?
Ahorita me dices que ahorita acabas de sacar el último con Mr. Zebra. ¿Ya sí. ¿Cuántos van?
Este es... Álbum es el tercero.
Ok.
El primero se llamó Escape de Babylon. Lo grabé con un man, un francés, que pues yo... Ah, bueno, parte de lo del acercamiento del dub fue también porque me encontré con Rutical Sessions en Casa Ilvana. Yo estaba en una onda así media depre y acompañaba a un amigo a hacer sus pruebas de audio de su banda. Entonces el administrador de Casa Ilvana me escuchó en la prueba de sonido. Yo le ayudaba a hacer la prueba de sonido y cantando reggae dijo, man, este man, qué tranza, ¿no? Se lo tengo que presentar a Rodrigo Rutical. Y me dijo, ven tal día y te quiero presentar a alguien. Y yo, ah, pues va. Y de repente ya ese día me dijo, ¿conoces a Rutical Sessions? Y yo como, no, pues sí, son acá los pesados del uh-huh. dub. Y dice, no, ven, y ya me presentó con él. Y también eso fue como que ahí ingresé uh-huh. completamente uh-huh. al circuito del dub. Así, pum, ya, ¿no? En uno de esos eventos de Rutical Sessions conocí a un francés se llamaba Selecta Sky, que estuvo viviendo aquí como un año en México. Uh-huh. Y también pasó casi que lo mismo. O sea, como que me conoció y me dijo, ah, oh, que el evento, aquí es el evento de Brother Culture. No, pues que sí. Ah, órale, no, pues llegué temprano, pues llegó bien temprano. Decía a las 8 y el man llegó a las 8. Y pues no, los eventos se empezaron a las 10, mi cainal, ¿no? Entonces el man llegó y decía, no, pues oye, ¿no conoces gente de aquí, de México, que cante reggae, que hago? Es que estoy buscando artistas de México. Que
¿y me esta graben rosa?
Unos downplays, fue así.
Huevo.
Y yo como, oh, no, pues sí, yo canto, no, ¿cómo crees? Sí. Y me puse a cantar con él ahí en la calle y me dijo, no, man, ¿qué onda?
Qué chido.
¿Dónde vas a tocar o qué? Y le digo, no, pues voy a estar en Puebla mañana. Y me, neta, no, pues sí, pásame la dirección, pásame el flyer, sí. Simón. Y fue. Pum, sí, me marcó el otro día mi celular, oye, ya estoy en Puebla. Yo, neta, no manches, ¿qué onda, no? No, pues ya estoy acá, pásame la dirección, sí, pues agarró un taxi, pum, llegó al evento, fuimos a comer, el man bien contento, escuchó mi show, wow, no, pues llevaba su cámara y tomó unos videos y así foto y el resto. Me dijo, no, pues entre semana nos vemos en mi depa, Kyle. Simón, y me pagó como 5 temas de doublets así, y luego me dijo, no, mira, ya no te voy a pagar más temas, pero qué tranza, pues, voy a grabar un disco, ¿te late? No, pues sí, la neta sí llevaba una interfaz chida y todo. No, pues me grabó el primer disco.
Ahí,
en su casa. Bueno. Ajá, pero bien, bien curioso, porque también yo ya estaba trabajando unos temas con el Bungalow Dog.
Okay.
Entonces ya estaba trabajando en Seven Records, grabando temas, y de repente, pum, en un mes, grabé el otro y salió en corto.
Chido.
Y así, ¿no? Pues hasta fuimos a tocarlo a Guadalajara y dos, tres lados, chido.
¿Y todavía sigues? ¿Tienes contacto?
Sigo en contacto con él. Sí, ahora ya toca más funk, todo uh-huh. en formato vinilo, el man es una bestia. Pero pues está allá. Ese man vive en las zonas norte de Francia.
Ok.
Y súper chido, seguimos en contacto, súper contento. Él grabó el primer disco y luego el segundo fue Digitalizing, que lo grabé todo en Seven Records con Ducas, pero los rhythms son como 75% de productores internacionales.
Ok.
Y también chido, ¿no? Y en ese trayecto han habido también un montón de sencillos. Y de ahí para acá, igual, también así, varios sencillos con varios productores nacionales e internacionales.
Y una alguno con el que digas, esta rola me encantó. O sea, sé que todas, por lo perfeccionista que eres, te tuvieron que haber gustado, pero alguna que digas, esta fue como que un reto quizás, o esta me gustó, ¿cómo salió?
Fíjate que dentro de en la diversidad de los géneros, por ejemplo, del disco anterior de Digitalizing, justo la canción que le da nombre al disco, me encanta, ¿no? Porque es como con el productor de digital reggae que más admiro uh-huh. y que me dio dos rhythms para el disco, y la canción se llama así, Digitalizing, ¿no? Y que así yo recuerdo como que cuando la fui a grabar fue bien chistoso, porque en la noche, o sea, ya tenía la cita con Ducas y fue bien curioso porque yo todavía no terminaba el tema y me paré a las 8 de la mañana. Yo tenía que estar con Ducas a las 12 del día y me paré a las 8 de la mañana. Y todo lo que tenía de maqueta, ¡fum! Dije, no me convence. No te convence. Bye, no, bye. Y de repente, de las 9 de la mañana a las 11, ¡fum! Escribí el tema. Escribí el tema así, ¡san! Caliente. ¡Ta! Lo maqueteé. ¡Pum! Lo pasé al iPod o al celular, no sé qué chingo sí. traía. Y ¡fum! De trayecto de mi casa hacia Conducas. Así, fan, lo traía en la mente, así, tal, no lo paré de escuchar. Y de repente llegué y empecé a cantarlo, y nomás tiré el coro, y me dijo Ducas, no mames, ese va a ser un hit, güey.
A huevo.
Ese va a ser un hit. Y yo así de, oh, ¿neta? ¿Sí sientes que sí? Me dijo, no, sí, güey. Y acá, pum, lo terminamos, y sí, o sea, a la gente, sí, cuando lo escucha, la gente, ah, oh, o sea, incluso les puedo tirar el coro en vivo y la gente lo canta.
A huevo.
Aunque nunca lo hayan escuchado, la gente lo canta.
Ese fue para el segundo.
Ajá, para el segundo, que fue eso, como un disco ya concepto de digital reggae, solo digital reggae, hasta en las distintas vertientes del digital reggae, ¿no? Pero si es como digitalizing, es como también tiene como una...
Juego de palabras.
Es un juego de palabras, tiene una...
Digitalizando.
Ajá, no, o digital, ajá. ¿No? I.
Ok.
I tal... Ajá. Sing, ¿no?
Cantando.
Entonces, como yo canto digital de manera natural, no, según yo, ¿no? Como Simón. Que es mi concepto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, digitalizing.
¿Y por qué fue que ese disco decidiste hacerlo puro digital?
Porque
ya traías lo del dub y
Pues, sí, no, yo estaba como súper dope, pero justo como para darle también una vuelta. O sea, de repente todos mis primeros temas eran como roots, new roots, como un poco dancehall. Y de repente estaba ya haciendo como temas dope con Ducas y así con gente de fuera. Uh-huh. Pero a mí algo que me atrapó mucho fue cuando... también he estado trabajando como en la promotoría, como management. Y trajimos mi primer evento como fuerte internacional en Xochimilco, fue traer a Mungo's Hi-Fi.
Ok, ¿tú como productor?
Como promotor, okay. Junto con, bueno, con el crew con el que estaba, que ahora retomamos, se llama Black Roots. Entonces, nuestro primer evento fuerte internacional fue traer a Mungo's Hi-Fi.
Pero fue en la isla, en una islita, ¿no?
Ajá, fue en una...
Me han contado de esa fiesta.
Sí,
bastante.
En una chinampa.
Sí, güey.
Entonces fue una locura porque fue Mungo's Hi-Fi con Mr. Williams. Entonces eso me impactó mucho. Yo ya estaba en esa onda del digital reggae, por eso además también quise como traerlos, ¿no? Uh-huh. Pero después de la visita de ellos fue como, no, sí.
Ya aquí soy.
Sí soy, o sea, este sonido es sí o sí. Además de que el digital reggae actual tiene como todo ese trasfondo de la música digital, el digital reggae de los 80s, ¿no? Como dancehall. Entonces también me interesaba como que ya no fuera nada más roots, sino como darle ese giro, ¿no? Algo un poco más electrónico y también más fluido. Uh-huh. Porque sentía que de repente la gente no terminaba de conectar con mis melodías. Entonces volqué un poquito más a lo digital para poderle meter más flow.
¿Y este último con Mr. Sebre?
No, este con Mr. Sebre es casi todo más melodía.
Ok.
Sí, ya este tema... Este disco vino de post-pandemia, bueno, uh-huh. de este proceso muy duro de pandemia y post-pandemia.
¿Cómo te la pasaste tú en pandemia?
Terrible.
¿Te dio?
Sí, durísimo.
Ok.
Durísimo porque, o sea, yo estaba completamente viviendo de la música.
Sí,
o sea,
te mató.
Sí, no, pues sí, no, bye. Entonces tuve que diversificarme. O sea, sí, mal anímicamente y también... Me di cuenta de mi verdadera red de apoyo. Hubieron personas de incluso fuera de la ciudad, de otros lados, que me apoyaban, me brindaban mucho, mucho cariño, mucho apoyo, y de una u otra manera me sentía relativamente cobijado. Pero después de la pandemia, como empezar a retomar el ritmo, cero, fue muy, ¿no?, difícil, ¿no? Para mí ha sido, fue muy, muy difícil. Todo el 24 fue en las sombras, ¿no? Y en ese grito interno de decir ya no más, nacieron estas letras. Uh-huh. En este punto de decir, yo creo que a finales del 23,
de despertar otra vez.
De despertar y decir, güey, la he estado cagando en esto, me indiscipliné así, fallé aquí, fallé acá. No,
yo
puede ser.
Más porque, o sea, lo que me dices es que es muy autocrítico contigo, también sí, más, güey, ¿no?
Sí, no, pues uno comete sus fallas y de repente... O sea, algo que me cuesta mucho trabajo es ver a la gente sufrir por tus fallas, ¿no? Uh-huh. Entonces, puff, ¿no? O sea, fue un proceso interno personal muy fuerte y que gracias a la música pude plasmar ciertas cosas de hacer ese trabajo de autoconciencia y, bueno, de trabajarlo, ¿no? A través de la música y fue ese grito interno de decir, ya no puedo seguir así. ¿No? Y hablé con este man y le dije, con el Sebre, dije, ¿qué onda? Sigue ahí, tenemos
pendientes. ¿Ya lo conocías?
Ya, ¿no? Sí. El Sebre vivió acá en Ciudad de México unos, uh-huh, años. Y todo ese tiempo hicimos show juntos. Antes, bueno, por ejemplo, hoy en la noche Storma versus, uh-huh, versus Bungalow. Y antes era Mr. Sebre versus Bungalow. Y yo cantaba con los dos. Era un set de 3 horas.
No mames.
Y que cantaba con los dos las 3 horas, así de tra, tra, chido, tra, tra, tirando los temas de con cada uno, ¿no? Entonces estaba esa temporada fue heavy. Y ya más bien como en una de sus últimas visitas, justo casi acabando pandemia, ya se abrían las fronteras y vino el Sebre. Y entonces nos juntamos y, oye, te enseño unos rhythms, sí. Y me enseñó el primero que fue la primera maqueta, es uno que se llama Mountain Stop. Y tenía yo esa letra por ahí, ya trabajada, y escuché ese rhythm como One Drop, como Roots, One Drop, Dub, y fue como, se lo puse y le dijo, me encantó, güey, está súper chido, que no sé qué, y se fue, y pasó un rato, y después le dije, güey, pues mándame más, ¿qué te parece si hacemos un, pues hay que hacer un EP o algo? Sí, y me mandó de repente como 10 rhythms, y pum, ya nada más agarré, ta, 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 así, y los que más me vibraron y empecé a fluir, o sea, a sacar lo que te todo digo, ¿no? Como todo el flow, todo el feeling que traía ahí fue como ¡pum! Y sí, yo siento que este disco, de repente me pasa como que voy, grabo y trabajamos en todas las cuestiones técnicas y estoy clavado en eso y en sacar la portada y da, 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 y casi no lo escucho. Y hasta apenas ahora que ando como en el carro lo estoy escuchando y digo,
¿te gustó?
Oh, ¡wow! No, sí está bueno. Hasta luego digo, no mames, o sea, logré plasmar este sentir, qué chido, ¿no? Y eso me gustó mucho, lograr tener como un material que está realmente reflejando un proceso, algo real, cosas de vida. Y creo que por eso también de repente ahorita la gente que lo está empezando a escuchar me han dicho así como, wow, ¿y qué onda? ¿Qué cambiesote? ¿Qué chido?
A mí me lo pasaron Top Secret.
Ok.
No te voy a decir quién, pero Manuel se va a enojar.
Ok.
No lo he escuchado completo, escuché nada más unas rolas y sí está chida las que escuché.
Ok.
Y no, por ejemplo, ¿no te gusta escucharte, por ejemplo, tus primeras rolas? Para
sí.
Ver cómo has...
Sí, me encanta.
¿Sí?
Sí, me encanta, me da nostalgia y muchas de las veces quisiera volver a grabarlas.
Ok.
Sí, pero también hay que un momento en que hay que soltar. Yo creo que si lo hiciera lo haría más que todo por una cuestión recreativa. Pero sí, sí me gusta. Y pocas veces he realmente dicho, y ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero no, generalmente me gusta, aunque se escuche mucho así que estaba muy verde, no me importa, me gusta porque también lo que te digo, o sea, creo que escribiendo trato de ser lo más franco posible.
También como es como un Joshua del pasado, ¿no?
Sí.
Que ya no es él, ahora ya es diferente y también es bueno también escucharte como eras antes, ¿no?
Sí, no, y me gusta porque buscaba, esas cosas que buscaba me parecen entretenidas, uh-huh. Me parece chido. O sea, buscaba ciertas sonoridades, ciertos mensajes y está bien. También no me arrepiento nunca de cosas que haya dicho, ¿no? En eso también estoy claro.
¿Y ahorita qué sigue para el buen Joshua? ¿Vas a darle, supongo, promoción al disco que acabas de sacar?
Sí, todavía estamos trabajando. Bueno, ya salió en Bandcamp, la gente lo pudo comprar 3 semanas. Ahora ya está en plataformas, la gente puede escucharlo y también aún así puede comprarlo y lo comprar.
Ese cambio, güey, por ejemplo, nosotros venimos de cassette, uh-huh. Luego el CD, luego MP3, ahora digital. ¿Tú te fue fácil como que tu música adecuarla?
No me es sencillo. Tan es así que, por ejemplo, Digitalizing no está en plataformas digitales.
Ok.
Y va a subir. Pero ahora, pues es eso, me estoy adaptando mucho más a eso, a las plataformas y a las tecnologías actuales. Que uh-huh. Que, por ejemplo, viene acá, ahora este último disco está aquí. Está accesible a todo el público. Pero, por ejemplo, quiero hacer para Digitalizing, ya lo vamos a subir en cosa de un mes, pero vamos a subir también Digitalizing con un regalo para toda la gente que esperó que estuviera en plataformas y va a ser Digitalizing Remixes. Algunos temas en versión remix con algunos otros productores que no colaboraron en el disco, pero que les gustó la música y dijeron, hey, déjame hacer un remix y se lo vamos a pasar. Entonces va a estar súper chido.
Va, va, va.
Pero sí, no me ha sido fácil a mí entrar al tema de las plataformas digitales. Uh-huh. Sí me fui muy renuente, no sé por qué. O sea, sí creo que es esa parte de... O sea, por ejemplo, e incluso de Digitalization saqué un tiraje de CDs, 1,000, ¿no? Y pum, se fueron el agua, ¿no? Y...
¿Vinil?
También, ahí tengo un vinil en colaboración con Daniel Light de Tijuana. Uh-huh. Y está súper puesto sobre la mesa. Están checando unos detalles técnicos nomás. Para mandar a imprimir en vinil, o sea, lo que es realmente un release, ¿no? Porque acá en México les encanta decir que sacan viniles y nomás los mandan a cortar y dicen que ya sacaron vinil. No, nosotros vamos a la serie en ir a mandar a prensar viniles en Estados Unidos. Estoy checando unos detalles técnicos nomás de grosor, de cosas técnicas. Y yo creo que este disco de Mr. Sebre, a final de año, espero que lo tengamos en formato vinil. Que venga Mr. Sebre, que lo giremos en México y Latinoamérica, y luego el año que entra, pum, nos vamos para Europa a reventarlo
¿Ya
igual.
¿Ya te diste el rol por allá?
No, este año era la meta. Todavía puede ser más o menos viable, pero como no hicimos todo el trabajo de booking, uh-huh. O sea, no quisiera ir como nomás A ver qué pasa. No me gusta eso. A mí no me gusta. Lo que te digo, nada así como muy improvisado. Es parte de mi filosofía, incluso desde chico, de el haber lo que me preguntaba hace rato. ¿Y cómo es que le entraste? Pues yo, en cuanto me decidí a entrarle a la música, fue como: no voy a ser mochilero. No voy a ser.
O sea, bien tu.
A mí nunca me gustó esa idea de que, no, que. Pues cállate y le cantas y a ver qué. No. Yo dije, no, man. O sea, yo tengo que hacer algo que valga, que la gente pague por verme y que me lleven. Entonces esa disciplina, ese coraje y esas ganas de salir adelante es lo que me ha hecho que siga aquí.
Claro.
Y que saquemos, que ahorita entre los que vamos a estar en la cooperativa de esto, pues saquemos ese vinil. Y a los otros, y tengo ahorita otros proyectos de sencillos, de lo que me preguntas que viene para Yasha, vienen otros sencillos que también ya les estoy metiendo la cosquilla de qué onda. ¿No les gustaría que lo sacáramos impreso?
Uh-huh.
¿No? Y pues que sí, o que a lo mejor eso sí lo saquemos modo dual play, también a quien ya levantó la mano y que nos dijo, hey, yo les pongo eso para esto para eso. Para Yasha vienen más sencillos.
Hay planes.
Ajá, hay bastantes sencillos, pero ahorita estamos como, todos ya no quiero que salga ningún tema sin video.
Ok.
Entonces es Yasha en todos los siguientes proyectos, todos va con cuando menos un video, las versiones y remixes, ¿no?
Por ahí también escuché un dub plate del Bass Attack, está chido.
Está chido.
¿Ese cuándo fue?
Lo grabé hace como un año o año y medio, tal vez. Sí, y chido, pues es que ahí con el Bass Attack, ahí con el Manuel hemos generado como una química muy chida. O sea, creo que somos un par de vatos muy francos, muy arres, ¿no? La neta somos eso, somos como unos vatos muy arres. Y creo que eso es lo que nos ha hecho como generar esa energía, ¿no? Esa comunidad. Generalmente, yo por ejemplo tengo mi otro compa, Ariel, del King Yanga, que también es un man, pues es norteño,
desde,
¿no?
Allá de Vallarta, ¿no?
Ajá, él está en Vallarta y también es un man bien recio, bien arre, que habla bien golpeado el man acá y lo que sea. Y como que a la gente le cuesta trabajo eso, ¿no? Y, por ejemplo, Ariel y Manuel y yo somos como muy así de, órale, ¿quién tal por cual? Y no sé qué, vámonos, sí, tendidos, pum. Y ya nomás ponemos el ojo y ahí está la bala. Y somos muy disciplinados y creo que eso es algo que
conjugan bien.
Que nos hace llevarnos muy chido con el Bass Attack. Entonces, pues ya una vez así como, órale, pinche perro, qué tranza. Grábame un dapple. Pues órale, pues, a ver, échame un rhythm, a ver si traes algo bueno. Va, cámara. Y me mandó ese y le dije, está chido, a ver, ahí te va. Pan. Y así un par de tomas le saqué el. Pero sí quedó muy chido. La neta
sí,
es que
está chido.
Se escucha como esa onda fresca de un verdadero dapple, que es a una toma, ¿no? Uh-huh. Que es tíralo, pum, y no parar, estar concentrado y no parar, chin, toma uno, bien. A ver, te voy a hacer otra de back, a ver si lo clavo mejor o peor, va, pum, trrr, va, ya quedó. No, está mejor la primera, se escucha con más flow, va, vamos a hacerle apoyos, pum, tendos. Y sí quedó muy chido,
sí,
quedó
está
muy
bueno.
Chido.
Bueno, ahorita presentaciones.
Ahora tengo llena la de hoy en la noche y está la de la presentación del Sound System de Isaac Maya, Digital Apes, y me invitó, entonces ahí voy a estar con Isaac.
¿Esa
Maya?
¿Cuándo es?
Es el 6 de junio, el siguiente viernes, vamos a estar ahí con el Isaac Maya, y después de eso, ahorita estoy como un poco tranqui, estamos ahí sacando unas fechitas fuera, también de la ciudad, pero como todavía relax. Y también para mí está bien porque, como podrán ver, ando así un poco sentido de la garganta. Entonces yo creo que cuando menos unos 15 días, 3 semanas de descanso de la voz.
Estuvieron el fin de semana pasado en...
Sí, en Xochimilco. Sí, también justamente llevé al Búngalo. Tenía mucho tiempo que no tocábamos juntos.
Okay.
O sea, también como que la pandemia nos metió ahí una energía bien rara y nos separamos y todo porque te llevábamos como literalmente 10 años tocando juntos. Entonces de repente pues llegó la pandemia y nos como que tanto pues de entrada por el aislamiento como también de repente yo tenía también hablado con él hacer algunas cosas y así y no sé, como que hubo ahí una energía rara que no fluimos hasta hace poco y ya así fui de dije ya oye ¿por qué estoy así con Ducas? ¿Qué onda? Tenemos este proyecto, está esto y aquello y los amigos nos están pidiendo cosas.
Que se arme.
Y que le, así ni le marqué, nomás llegué a su casa y chin, le toqué la puerta y ¿qué onda, cabrón? Y ah, no manches, qué pedo, güey. Ah, súper chido. Y ya le dije, pues, jálate, te voy a hacer una fecha en Xochitl y ahorita ya vamos a retomar lo de hacer nuevamente la promotoría y hacer cosas de eventos ahí en Xochimilco. Le dije, jálate. Ah, no, sí, estaría súper chido. Y ya, pues, tocamos apenas el fin de semana, a gusto, como con esa familiaridad y de conocer su música.
Compas que no se habían visto en años.
Sí, no, no habíamos tocado literalmente, yo creo que como 2 años y medio, 3 años no tocamos. Y chingón, o sea, estuvo padre. Uh-huh. Y otra vez, hoy en la noche y así.
Ya para terminar, MC favorito.
¿En español?
A ver, en español, en inglés.
Sí. Nah, yo creo que para mí el parteaguas, un parteaguas fuerte fue Boomer.
Okay,
y Conciencia, Yo y Yo, sí. Boomer fue como wow, ¿no? Hasta la fecha creo que todo lo que saca para mí, por eso es que de una u otra manera no desisto en hacer cosas diferentes, porque no es que él haga únicamente dancehall. El dancehall lo hace pum, pero le pones lo que le pongas, guay,
lo tira.
Ese cuate la rompe en todos los sentidos, rítmicamente, y además es una bestia. Yo lo llevé también a Xochimilco hace 1 año y medio, y la neta, no, le brindé todo mi máximo respeto, porque sí, yo soy muy fan de Boomer, uh-huh. Sí, machinzote. Y ya en inglés, alguien que me gusta muchísimo, yo creo que cada día admiro más, es a Maccabi.
Ah, mames, sí.
Si no, Maccabi para mí es wow.
Está cabrón.
O sea, en cuestión de voz, de rítmicas, de melodía, sus mensajes son todos son trascendentales. Uh-huh. O sea, como que mi meta es en algún momento es hacer eso, ¿no? O sea, un veterano que te sigue tirando flows y que te sigue tirando melodía y que sigue sonando como en el disco, hasta mejor en vivo suena. Sí, y que todos sus mensajes son trascendentales. Para mí lo más importante es que los mensajes sean trascendentales.
También,
¿no?
Me gusta que tiene su canal de YouTube y sube así como que cápsulas de comida, ¿cómo te puede
saludar
el paja? Sí,
está Health chido is wealth. Sí, ¿no? O sea, pues es que es eso, o sea, es un verdadero Rastaman que pues cuida su salud. Entonces tú lo ves al viejo y es un roble,
sí, güey.
¿No? Y pues no es congruente en ese sentido, sí, sí. ¿No? No puedes decir que no. Entonces, en cierto sentido es mi meta, ¿no? O sea, irnos hacia allá, seguir, te digo, dando mensajes trascendentales, espirituales, revolucionarios, de salud, de todo, ¿no? O sea, hacer algo ahí importante.
Y ahora sí, ya para despedirnos, tus redes sociales.
Todas son @ Ras Yashua.
Vientos.
Así, tal cual.
Sí, ellos pueden seguir, pandita. Ras Yashua.
Siempre pasa.
Sí, güey. Muchas gracias por darte un espacio para estar acá con toda la pandita de Roots Vibration. Chido. Mis mejores deseos para todo lo que venga, que se arme esa gira por Europa.
Gracias, sí.
A seguir dándole muy buen... Como te lo dije ya a lo largo de la conversación, te hace algo diferente a todos los demás. No sé qué sea, pero los readings o tu voz, pero tienes ese sello que te identifica y eso está chido.
Gracias, sí. Pues nos esforzamos en que los productores de una u otra manera logren soltar su música y también hacerla sonar tanto en grabación como en vivo, pues que justamente la gente diga wow, ¿no? ¿Qué es? Y esa es mi meta, ¿no? Siempre tratar de que la gente se lleve ese buen sabor de boca, que se lleve una experiencia y que justamente a lo mejor, de verdad, créeme que esto que me dices es un gran aliciente para mí, el que la gente diga wow, él lo hizo completamente diferente, pero está original. Uh-huh. Eso para mí es lo máximo.
Sí,
te lo
sí.
Digo y te lo agradezco de corazón. Eso para mí es lo más importante.
Siempre. ¿Algo más que quieras decirle ya a la bandita?
No, agradecerte a ti por el espacio, agradecerles por hacer esta labor, ¿no? La verdad es que lo necesitamos todos, ¿no? Como escena. Y también que nos permitan expresarnos más allá de solo nuestra música, sino que la gente conozca el camino, que sepa de dónde venimos y hacia dónde vamos, creo que es lo más importante para mí.
Chido, ahí estamos. Vámonos a la fiesta ya, los 3 cumpleañeros hoy. Esto fue Roots Vibration, programa número 19 o 20. Ahí lo vamos a ver ya cuando lo subamos. Desde la Ciudad de México con Ras Yashua. Vámonos, banda.
Big
adiós. ¡Bum! ¡Ajá!
Chido.
Estuvo bueno, güey.
Sí, está bien. Estuvo súper chido.